El 24 de febrero de 2022, el ejército ruso atraviesa sus fronteras occidentales e inicia una invasión al territorio de Ucrania. El mundo se queda perplejo a la expectativa de lo que podría suceder y preguntándose, ¿se aproxima una posible guerra a gran escala? Antes y después de esto, las redes sociales se inundan con videos de personas orando, de pastores, misioneros y creyentes hablando y enviando videos sobre la situación en el país, mientras la gran mayoría de personas se preguntan, ¿qué tantos cristianos hay en Ucrania? ¿Cuál es el estado de la iglesia allí? ¿Qué podrían perder los evangélicos ucranianos después de la guerra? Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos sobre el estado de la iglesia en Ucrania.
Bienvenido a Byte, Biblia, ideas, teología y experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
Según un estudio del año 2018, el 71,7% de los ucranianos se declaran creyentes. Nada mal para un territorio que pasó décadas bajo un régimen comunista férreo que prohibía o hacía muy complicada la práctica de cualquier tipo de religión. De ese 71,7% de creyentes, al menos el 67,3% pertenece al cristianismo ortodoxo, la denominación cristiana más importante, antigua e influyente del país. Según la misma encuesta, el 7,7% de los ucranianos se consideran cristianos sin ninguna denominación. Cerca del 10% practican el catolicismo y tan solo existe alrededor de un 2,2% de cristianos protestantes. Poniendo el foco sobre los evangélicos, resulta que el protestantismo es particularmente importante en Ucrania. Para comprender esto, tenemos que ir un poco hacia atrás, al derrumbe de la Unión Soviética. Una vez que el país se convirtió en un territorio independiente, se produjo un fenómeno de rechazo y antagonismo a todo lo que representaba la filosofía comunista del antiguo régimen, la política atea y materialista que concebía todos los aspectos de la sociedad como seculares, empezó a decolorarse y a concebirse como algo arcaico. Esto produjo un renovado interés en la espiritualidad, pero muy especialmente en las tradiciones religiosas. Esto produjo un resurgimiento del interés en varias denominaciones que habían estado en el país desde hacía siglos. El cristianismo había llegado al territorio desde los tiempos de los apóstoles, se había dividido de Roma durante el Gran Cisma de Oriente del 1054 y había permanecido en el país bajo la Iglesia Ortodoxa. Después de 1517, importantes denominaciones protestantes llegaron al territorio mientras la Reforma se extendía por toda Europa. Desde el siglo XVI llegaron los anabaptistas. También llegaron algunos luteranos durante el mismo periodo, así como algunos reformados. Un dato curioso es que en Ucrania existe una denominación reformada muy antigua, la Iglesia Reformada de Transcarpatia, que tiene sus raíces en la teología de Zwinglio y Calvino y que es considerada como la comunidad protestante más antigua de la nación. Aunque siendo una minoría, el protestantismo se mantuvo vivo en Ucrania durante siglos, mientras seguía siendo alimentado por nuevas olas misioneras. Por ejemplo, los bautistas son la denominación protestante más grande del país. Esta denominación llegó al territorio en el siglo XIX, pero empezó a crecer de manera significativa a comienzos del siglo XX. A principios del siglo XX también llegaron los pentecostales, que hoy son la segunda denominación más importante de Ucrania. Durante este tiempo, también se fortalecería la presencia de la Iglesia Luterana y de la Iglesia Reformada en el territorio. Hay que hacer una aclaración. Aunque parece que el protestantismo crecía sin problemas en Ucrania durante el periodo soviético, la realidad fue mucho más compleja de lo que se puede ver a simple vista. Como es bien sabido, el Estado soviético controlaba fuertemente la práctica privada de fe de sus ciudadanos. De esta forma, todas las denominaciones protestantes importantes fueron fuertemente vigiladas y hostigadas. Por ejemplo, Los bautistas fueron prohibidos, a los luteranos se les confiscaron sus propiedades. Los pentecostales fueron fuertemente perseguidos y reformados y menonitas corrieron con la misma suerte. Son muchas las historias de creyentes, incluidos pastores, que pasaron décadas en prisión por practicar su fe. Muchos se vieron forzados a emigrar y muchos otros sucumbieron a causa del hostigamiento, el encarcelamiento y la persecución. Pero como mencionamos anteriormente, con el colapso soviético, las perspectivas misioneras y eclesiológicas en el país cambiaron dramáticamente. La construcción de una nueva nación estaba haciendo que los ciudadanos no pensaran tanto en términos políticos, sino espirituales. Parecía que el desvanecimiento del comunismo se contrastaba fuertemente con el resurgimiento de la espiritualidad. Desde 1990, a Ucrania se le empezó a conocer como el Cinturón de la Biblia y como un centro de la vida eclesiástica evangélica, la educación teológica y las misiones. La pregunta es, ¿por qué? Una vez que el comunismo soviético ya no era una amenaza en Ucrania, cientos de misioneros occidentales llegaron al territorio. El primer objetivo era la misión y el evangelismo. Pero, ¿cómo lograrlo? Hubo dos métodos clave: el desarrollo de centros de impresión de literatura cristiana y la creación de seminarios de estudio bíblico. Providencialmente, los principios de la fe cristiana encajaron muy bien con el deseo de una estructura moral de la sociedad que se sentía carente de cualquier norte moral. De esta manera, la Iglesia Evangélica en Ucrania empezó a llenar sus salones con una gran cantidad de nuevos conversos, lo que la dotó de una gran vitalidad. Esto sumado a que una gran cantidad de evangélicos emigraron a países protestantes, lo que les permitió mantener lazos de comunión, educación, de evangelización y de cooperación en muchos otros sentidos con denominaciones evangélicas en muchas partes del mundo. De esta manera, Ucrania se fue convirtiendo poco a poco en el epicentro y puerta de entrada del evangelicalismo a los países y a la cultura de las naciones que habían conformado la Unión Soviética. Esto en gran medida porque las leyes y las libertades de la nación fueron desde sus inicios muy propicias para la llegada de misioneros de denominaciones extranjeras y para el fomento del conocimiento bíblico. Este ambiente ha producido frutos obvios. El territorio de Ucrania está estratégicamente posicionado entre el mundo de la antigua Unión Soviética y el mundo occidental. Además, los creyentes y ministros entienden la cultura de las naciones excomunistas, lo que les da un carácter transcultural. En conclusión, son más efectivos a la hora de iniciar proyectos misioneros, educativos y sociales en este mundo que comprenden muy bien. De esta manera, Ucrania se convirtió rápidamente en el país que más misioneros envió a Rusia y a otros países exsoviéticos. Por estas razones, desde hace más de 30 años, Ucrania es conocido como el epicentro de la formación evangélica, con iglesias, seminarios, imprentas, medios de comunicación, estaciones misioneras y ministerios paraeclesiales. Esto porque, como lo mencionamos anteriormente, en Ucrania se pueden permitir libertades que no son posibles al oriente de sus fronteras. Pero antes de entusiasmarnos demasiado con lo que está sucediendo con la iglesia en Ucrania, vale la pena regresar a las estadísticas. Los protestantes en el país representan alrededor del 2% de la población, con entre 600.000 y 700.000 creyentes. Esto implica que aún hay una gran tarea que hacer en este territorio. La situación actual del país trae aún más confusión, ya que no hay claridad sobre lo que podría suceder en el que hasta ahora era el país exsoviético con mayores libertades y oportunidades para que el mensaje del Evangelio fuera lanzado hacia toda la región. ¿Qué pasará con Ucrania y con la iglesia en Ucrania? No lo sabemos, pero sí podemos orar por nuestros hermanos en Ucrania, en Rusia y en las repúblicas de la antigua Unión Soviética, con quienes compartimos una ciudadanía que es mucho más preciada e importante que la que podemos tener bajo una bandera nacional. Meditar en las cifras y en la situación de los creyentes en Ucrania nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿cómo crees que este conflicto afectará o beneficiará a la iglesia en Ucrania? ¿Crees que un gobierno prorruso traerá beneficios para la iglesia allí? ¿Cómo puedes comprometerte con la iglesia en los territorios de la ex Unión Soviética?
Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible. Si quieres conocer más sobre este programa, leer el texto completo o ver un video sobre este tema, puedes ingresar a www.byteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram o Facebook como Byte Project. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo episodio.